tomaste un crédito. Claro. Entonces, hay unas cuestiones que, por un lado, falta educación financiera, la propuesta de este programa es mejorar eso, pero que también hay ciertas cuestiones en relación a la facilidad para sacar ciertos créditos con tasas que son astronómicas, que vos decís, bueno, pará, digo, hay también responsabilidad compartida.
Pero entonces, lo que estoy viendo acá, de lo que me dicen, yo veo dos Argentinas, ¿o no? Digo, estoy viendo dos lugares diferentes. Che, el que está sacando el crédito, que no sé quién es, y el que no está pudiendo pagar la tarjeta, que no le aumentan el sueldo.
Sí, 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 totalmente. Cada vez la heterogeneidad social se ve cada vez más marcada en ese sentido. Y de hecho creo que hay parte de la política oficial que apunta en ese sentido, porque claro, no hay ninguna idea para los caídos del sistema. De vuelta, para mí que la política para reactivar el consumo sea estimular el crédito en un contexto de mueve récord.
Es tremendo lo que me decís recién.
Un nivel de disociación de la dinámica más general muy, muy, muy extraña. Porque, de vuelta, o sea, la lógica más normal sería aumentar el gasto del sector público, intentar buscarle la vuelta para que los privados por ahí no pierdan tanto salario real. Y la verdad es que la dinámica del crédito, cuando la penetración incluso en la Argentina es tan baja, la Argentina tiene la menor tasa de crédito sobre PBI de toda la región. Somos el país que menos financiamiento bancario tiene de toda la región. No estoy comparando con los países europeos o Estados Unidos.
No, de la región.
Y incluso México, que es el segundo, es el doble de la Argentina. Entonces, pensar que la reactivación de la economía puede venir por ese lado, o dos opciones. O no tenés mucha gana de que reactive el nivel de actividad, o no la estás viendo.
Bueno, gracias Mati, como siempre.
Yo gracias a ustedes.
Bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Porque es feriado, claro. El día patrio, 25 de mayo. Estar comiendo pastelitos, sí, como corresponde. Esperemos, sí, que la audiencia esté haciendo lo mismo. Así que nos encontramos el otro lunes.
Nos vemos el lunes que viene. Gracias.
Hasta luego.
Chau.
Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Nueve de la noche, un minuto en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 7 grados 9 décimas, la humedad 77%. Walter Correa respaldó la regulación del trabajo en plataformas y defendió el rol del Estado. Por Radio Provincia, el ministro de Trabajo volvió a defender el proyecto para regular a los trabajadores de aplicaciones.
El gobierno nacional en la pseudo-modernización laboral excluye a los trabajadores y a las trabajadoras por medio de plataformas. Nosotros lo que pretendemos con este proyecto de ley es hacer un registro integral de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas, que hoy no lo tenemos. Ni nosotros como Estado, ni tampoco estas grandes compañías, claro, hacen el aporte del registro de sus trabajadores y trabajadoras. Queremos transparentar y tener ciencia cierta cómo se realiza actividad, qué consecuencias están teniendo los trabajadores y las trabajadoras.
Las cooperativas eléctricas de la provincia advierten por una crisis terminal. Las autoridades de la Federación expusieron la delicada situación que atraviesan las entidades, atrapadas entre el peso de la deuda acumulada en CAMMESA, la parálisis de las inversiones y el desfinanciamiento originado por las políticas de la Administración Nacional. Desde el gobierno de Axel Kicillof se sumaron al reclamo y denunciaron que el plan enérgico de Javier Milei busca desregular y golpear el bolsillo bonaerense. Docentes de las Fuerzas Armadas denuncian que ganan 500.000 pesos. Son 4.000 educadores en todo el país que prestan servicios en el sistema educativo que dependen del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa. La denuncia la hicieron en conjunto desde el Instituto Damaso Centeno del Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Escuela Superior de Guerra. Prefirieron hacerlo de manera anónima para evitar represalias internas. El intendente de Montehermoso se manifestó a favor de la concesión a un privado de la Ruta 3. Si bien cuestionó al gobierno de Javier Milei por el abandono de la obra pública, dijo que este esquema, si realmente trae mejoras, sería importante para la región. Agregó que un peaje a precio razonable no le parece un inconveniente. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 7 grados 9, la humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Gira Provincia. Hasta la medianoche. Gillespie toma el control.
Toma el control de la nave. Perdidos en el espacio.
Buenas noches, aquí Gillespie. Estamos comenzando una nueva emisión de Perdidos en el Espacio en este formato semanal, que es novedoso para nosotros. Lunes de 21 a 0, programas verdaderamente de colección. Estamos haciendo con un equipo, bueno, que ya muchos conocen, ya venimos de varios años del programa. Por ejemplo, Diego Tomasi, que lo tengo aquí. ¿Qué tal, Diego?
Presente. ¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va?
Voy a aprovechar para presentar a todo el equipo. Miri Molero la tenemos con su rol de la librera del programa, la que sí. Nos vende los libros, pero también programando temas de Led Zeppelin, ¿eh? En un ratito la vamos a tener.
Increíble. Gran recepción, bueno, de esa sección nueva de Miri Molero.
Sí, está muy bien, está muy bien. Aparte, una gran fanática Miri Molero desde que era una guacha de 20 años, ¿no? De los sí. Led Zeppelin. Bueno, en un ratito la vamos a tener a Miri. Iván Horovitz está en la producción también. Carolina Langer, Gonzalo Palacios, nuestro operador 2026, y Javier Moreira, la supervisión técnica del estudio. Este es todo el equipo, pero un equipo ya conocido para todos.
No sé si vio, estoy medio enloquecido con esto, el documental sobre Paul McCartney.
Sí, lo vi.
Man on the Run, que es lo que cuenta su vida apenas se separa los Beatles. En realidad, minutos antes de la separación, cuentan la separación y después su vida posterior. Es espectacular.
Es espectacular y es un tiro también para el lado de la justicia, en el sentido que vio cómo son la opinión pública, vamos a hablar. La opinión pública, los conceptos que se propagan en las redes, de boca a boca, a veces no están debidamente fundamentados. Sí. Y, por ejemplo, la banda Wings, que es la banda que él forma después de los Beatles, era considerado una porquería. Tuvo la peor prensa del planeta, los críticos no lo querían, los mismos fans, comparando con los Beatles, decían, no, loco, mirá lo que hizo Paul McCartney. Estamos claro. hablando del justamente la década del 70, que es una década bastante variopinta en cuanto a la oferta musical. Todo el mundo trató de separarse del rock básico, de guitarras, y empezaron a experimentar con cosas, con instrumentaciones, con aparatos electrónicos, con instrumentos de viento.
Sí.
Es una etapa muy interesante, muy experimental. Es la década de la música disco, por ejemplo.
Claro.
Y de un montón de ritmos bailables que se aplican al rock. Y bueno, los conservadores fundamentalistas salieron a decir que, bueno, que Wings era una porquería, que McCartney se había ablandado, conceptos bastante frívolos hacia un artista de la talla de McCartney,
sí.
porque nadie acompañó el mambo de él, que justamente a partir de esta película entendemos qué le pasaba por la cabeza. Un tipo que había hecho todo ya, siendo claro. muy joven, claro. que había llegado a conquistar todo lo que se podía conquistar, y que empezaba a apostar a armar una familia, por ejemplo, en algún lugar que nadie lo molestara. Ahí aparece una granja en Escocia.
Sí.
Se lleva algunos pocos instrumentos. empieza a componer música bastante rudimentaria, a grabarse el mismo. Bueno, todo eso termina derivando en Wings.
Sí.
Pero nadie lo acompañó. O sea, todos querían que él, arranque desde el último disco de los Beatles a hacer otro mejor. Y él lo que quiso mayormente es tomarse uno o dos años, no digo sabáticos, pero se dedicaba a criar ovejas, andaba cuidando igual, a sus niños.
E igual es muy impresionante viendo el documental que él en realidad quería esa vida, o sea, va a esa granja en Escocia con su familia, medio se encierra, aunque está al aire libre, pero a los dos minutos está escribiendo canciones, como que tampoco él sabía hacer otra cosa, era eso, es músico. Y después, no sé si le llamó la atención lo mismo que a mí, que es que el documental también recorre medio en paralelo qué está pasando, por ejemplo, con la separación formal de los Beatles en términos jurídicos, legales, que es esa especie de denuncia que les hace él a los otros tres para que se separen, en realidad, que es una formalidad, es por la injerencia de este manager yankee, a ver, no me voy a acordar el nombre, que empieza a manejar Apple y todas las finanzas de ellos. Y en un momento, pasados 3 años más o menos de la separación de los Beatles, finalmente se concreta ese divorcio artístico entre los cuatro. Y hay una declaración de John Lennon que yo nunca había visto, que no sé si está en algún lado, si estaba en algún lado antes de este documental, pero que Lennon dice: me parece que McCartney tenía razón en desconfiarle a este tipo.
Claro, porque aparece este tipo que es como una especie de buitre.
Sí.
Un tipo de un estudio de abogados, sí. Y McCartney dice: mirá que este nos va a chorear todo, este tipo.
Sí. Sí, sí.
Y termina convenciendo a los otros tres y no a McCartney. Y después se cumple la profecía de que el tipo era medio un ladri y que tenía muy mala vibra, muy mala energía. Bueno, las cosas son así, ¿no? Es difícil, las separaciones son difíciles. Es muy complicado.
Sí, y además es esperable que el público, los críticos, etcétera, esperaran una réplica o una reedición del éxito anterior, pero también fue tan único el fenómeno de los Beatles por las propias personalidades y características de ellos cuatro y también del conjunto, por las características del trabajo conjunto, que aunque Paul McCartney reuniera a los mejores músicos, y de hecho reúne a músicos bárbaros en la primera etapa de Wings, no es replicable, es otra cosa. Y después hay algo muy también llamativo, que es que él pretendía que fuera una especie de familia, se lo lleva a todos en un micro de gira con unos colchones, se duermen todos ahí, viven medio comunitariamente. Y él quiere que sean iguales en el trato, y medio que los trata como si fueran todos iguales. Pero todos los demás dicen: che, sí, pero él es Paul McCartney, yo soy un X.
Sí, bueno, es toda el folclore, vamos a decirlo así, de las bandas, ¿no? Del tipo que está consagrado, los otros que se comen paranoias. Es bastante difícil. De todas maneras, aparece Danny Lane.
Él sí era un músico reconocido allá.
Sí, él venía de un par de bandas grosas y pegó onda personal. A nivel... Claro. De vivir con ellos en Escocia. Era un guitarrista con muy buena técnica, con muy buena formación. Era un integrante interesante. Finalmente fue el que más duró. No, sí. En realidad la que más duró fue Linda,
sí,
McCartney,
su esposa,
¿sí? Que también fue motivo de bullying absoluto siempre.
Sí. Que no sabe cantar, que no sabe tocar los teclados, que ella misma lo decía. Creo que cuando están por formar la banda o están por empezar, ella le dice: pero mira que yo no sé tocar ningún instrumento.
Sí. Y que tampoco es necesario en determinados tipos de música.
No, y además es muy notorio que él la necesitaba ahí porque era un apoyo personal, no un apoyo musical.
De todas maneras, hay que entender también lo que la gente termina proyectando sobre McCartney, que es una mezcla de machismo, de qué hace esa mina ahí arriba, de celos homosexuales posiblemente, de que muchos querrían estar tocando la banda de McCartney y estaba la mujer. La envidia también, que hace esta mina y de también tratar de marcarle a él el camino, justamente a él, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y hay cosas que son bastante surreales en el mundo de la música. Por ejemplo, Hermeto Pascual, que siempre tuvo muy buenas bandas de músicos del Brasil, tenía un tipo que me parece que se llamaba Itiberé, pero ahora no me acuerdo el nombre, si es ese u otro. Itiberé era alguien de la banda, pero había un tipo en el escenario, lo que pasa que era un hombre, que tampoco hacía prácticamente nada. O sea, abría un bolso, sacaba unas pezuñas, hacía un poco de ruido con las pezuñas, después agarraba una pandereta, empezaba a correr. Y nadie dijo, ¿qué hace este tipo acá?
Claro.
Al contrario, se transformó en un personaje indispensable para el show de Hermeto Pascual. Pero era más que nada un amigo de él.
Claro.
Eso sucede en la música. Sucede porque hay aspectos que son psicológicos también. Por ahí, si McCartney iniciaba una banda con un montón de chabones y dejaba a su familia en Escocia, y por ahí, viste, se hubiera drogado, hubiera hecho otro tipo de cosas. Por ahí, por algún motivo, él dijo, bueno, este proyecto va a ser familia y grupo musical todo junto.
Claro. Sí.
Pero,
es que era eso,
claro, esos aspectos tan íntimos, uno nunca los termina de entender. Y lo que yo pensaba también, a propósito de una cantidad de videos y clips y canciones que él compuso, que eran bastante bizarras, en el sentido, incorporando bailarines, incorporando estéticas rarísimas, algunas de music hall, el vestido de no sé, un traje blanco de lentejuelas. Fue un poco una especie de, podríamos decir, de Lady Gaga de aquel momento, o de, se anticipó a los tiempos, en el sentido de decir, yo voy a hacer de todo lo que pueda con la música, no bajo el estricto, digamos, reglamento del rock. Todos nos ponemos campera a cuero, digamos, esto es música. Si tiene que haber violines, va a haber violines. Si tiene que haber bailarinas de burlesque, va a haber bailarina de burlesque. Todo eso fue incomprendido en su momento, diciendo que McCartney al final era un chanta. Y no lo fue. Y esta película está muy buena. Está muy buena porque empieza a completar la historia de Paul.
Sí, y tiene decisiones artísticas que me gustaron mucho. Por ejemplo, que él no aparezca en cámara en el momento en que él interviene con su voz desde ahora, desde el presente, y también con otros registros de archivo de otras épocas. Pero él, cuando interviene en el presente, no aparece en cámara. Y es como en realidad una especie de narrador en off que nos va contando su propia historia, además de todo el archivo que aparece, que es fantástico, de la época. Y me gustó eso, porque fue como quitarle el peso de que, bueno, el tipo se va a sentar a darnos una charla acerca de su vida, y si bien eso está, porque es él el que habla, que no esté su cara, le saca ese, como ese peso.
Sí, eso es muy bueno. También es muy bueno, como suele suceder en este tipo de documentales, la cantidad de registro fílmico que hay.
Sí.
empiezan a aparecer filmaciones de todos lados, casi que podés reconstruir una vida día por día.
Sí.
Ahí sí, yo me agarra envidia, porque nosotros tenemos nuestros grandes artistas, pero es muy difícil recopilar, sobre todo de aquella época, 60, 70, material. Es muy difícil. Del rock argentino hay verdaderamente muy poco material. Algún par de recitales de Barrock, alguna que otra filmación suelta. Sería muy difícil hacer un documental de Manal.
Claro, no hay tanto registro. Tanta noción de que había que registrarlo.
Claro, no hay nada y no había una cultura audiovisual. No hubo en la Argentina. Yo hasta la época que llegué a tocar con Sumo, que era ya los 80 largos, rara vez venía alguien con una cámara de foto. Rara vez. Hay recitales enteros donde no hay fotos. Y recitales importantes en lugares grandes. De decir, loco, no había un fotógrafo.
Es increíble.
Es increíble. Y en una época, hasta el mismo Roberto Pettinato había armado una casilla de correo y le pedía a toda aquella persona que tuviera una foto de Sumo sacada con su cámara o lo que fuera, que se la compraba él.
Ajá.
Y aparecieron un puñado de fotos. Realmente no hay nada. Bueno, tampoco están los máster de los discos, Diego.
Bueno, claro, ya eso es un montón.
Eso es un montón, porque eso ya es una propiedad, eso tiene un valor comercial, eso tiene un valor artístico. Digamos, un sello discográfico que en algún momento termina tirando todo en un volquete,
sí,
como por ejemplo el primer disco de León Gieco, sí, el máster, que lo encuentra un chabón en Munro,
sí. Sí.
En un volquete, se lo termina llevando a León, nadie podía creer lo que estaba viendo. Eso apareció. Hubo otros casos que fueron más terribles, que las cintas se utilizaron para grabar otro grupo.
Oh, por Dios, me pongo a llorar.
Bueno, y ahí perdiste para siempre, porque menos un rollo de cinta con un máster por ahí va de mano en mano y en algún momento aparece. Ahora, si vos mismo tomaste la decisión de borrarlo, listo, ya está. No hay forma de recuperar. Así que yo disfruto mucho de estos documentales porque hay material a granel. Yo el otro día descubrí, creo que también a propósito de la salida de esta película de McCartney, se liberaron algunas filmaciones medio caseras de Paul y están en YouTube.
Ah.
Creo que algunas imágenes están en el documental, pero apenas unos segundos.
Claro.
Están, por ejemplo, la secuencia esa donde él va a un pub, creo que era el pub del pueblito donde estaba la granja.
Sí.
Con un par de amigos a tomar unas birras. Sí. Eso está grabado casi completo. Es una grabación, una filmación que debe durar al menos 20 minutos. Absolutamente aburrida, absolutamente sí, aburrida. Sí. Es una cámara fija al hombro de un tipo que está filmando a McCartney, que está en una mesa tomando una cerveza con un par de gente y riéndose y divirtiéndose, y se empiezan a sentar personajes completamente locos, unas viejas. Aparentemente era el único lugar en el pueblito ese donde había movida y donde iba el pueblo, o sea, los granjeros, las señoras viudas del barrio. Bueno, eso deriva en una mesa gigante donde McCartney está rodeado de unas 30 personas, completamente random, o sea, no hay músicos, nada, salvo los que están sentados con él,
sí,
hablando de cualquier cosa, el tipo mezclado con el pueblo, digamos, como uno más, como bien decía usted en un momento, y ahí ves el Paul del pueblo.
Claro. Esa,
y que responde a esa decisión que él tuvo de como de irse de por un tiempo del show business y dedicarse a criar sus hijos y tratar, además, que nadie lo moleste ni lo busque desde el lugar de la Beatlemanía.
Claro, por eso, sí.
Por eso en un momento aparece un chabón con una cámara de fotos. No sé cuántos kilómetros, porque encima la granja no quedaba sobre una ruta ni nada. Era una granja bastante barata que compró. No es que compró el campo de Joe Lewis en la Patagonia. Compró una granja con un par de hectáreas. Y tenía un rancho todo destruido que lo tuvo que arreglar. Y creo que salió, no sé, 6,000 libras, no me acuerdo. Baratísimo. Y él mismo la reconstruyó, pero bueno, en un momento determinado él estaba con sus hijos jugando, qué sé yo, y ve a un tipo en una colina con una cámara. Que son esas imágenes que medio se arma goma.
Sí, que él medio se quiere ir a pelear, sí.
Sí, está de muy mal humor y me lo maltrata el tipo. Y al final le dice, bueno, hagamos una cosa, en vez de robarme esta foto, vamos a posar. Y le termina brindando una cantidad de fotos donde aparecen los hijos, donde aparece todo, y retratos de él.
Sí, bárbaro.
Que después, como diciendo, mira, hagamos las cosas bien. Vos querés las fotos, yo te las doy, pero no hagas esta cosa que te metés por los campos, que cruzás. Claro. Así que bueno, recomendable 100%
Sí, muy lindo, muy emotivo, está bien pensado, está bueno. La verdad, y para personas que son fanáticas de los Beatles o de Paul McCartney, tiene muchas imágenes que no se vieron de esta intimidad que son bárbaras.
Sí, recomendadísimo. Man on the Run. On the Run sería, ¿no?
Sí. Hombre en fuga.
¿Escuchamos algún temita de Paul? ¿Qué le parece?
Sí, no sé, estoy entre dos para proponerle, a ver cuál prefiere. Uno del primer disco de Paul, el que graba apenas se va a la granja, solo, sí, graba todos los instrumentos, sí, que es Maybe I'm Amazed. Dedicado a Linda, que es precioso, de las canciones más preciosas que escribió.
Casi que compro ese.
Ah, bueno, y si no está, 1985, que es del disco Van on the Run,
sí,
que es más rítmico, el que empieza con el piano. De hecho, creo que el título de trabajo que tenía el tema cuando Paul lo estaba laburando era como la canción con el piano o algo así.
Sí.
El que usted quiera.
Mire, yo le voy a incorporar un tercer tema, que es Mull of Kintyre.
Ah, oh, sí.
Que es un tema compuesto al estilo de la tradición escocesa,
sí,
y que termina con una orquesta de gaitas tocando.
Sí, señor. Sí.
Que en el clip que hicieron en la playa, vienen caminando todos vestidos con el kilt, con la pollera, tocando las gaitas.
Sí.
Pero me parece que...
El que usted quiera, ¿eh? El que usted quiera.
Bueno, el que usted quiera, no quiero elegir.
Bueno, a ver, me parece que va a ser el que quiera Gonzalo Palacio.
Bueno, listo, dale, ya venimos.
Baby, I'm amazed at the way you put Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la noche, 31 minutos en todo el país. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la humedad 72% y la temperatura 6 grados 8 décimas. El Banco Central confirmó que mantendrá el swap con China. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, aseguró que el objetivo es extender el acuerdo con las mismas condiciones. También adelantó que el mes que viene viajará una delegación argentina a China. Doble convocatoria para sesionar la Cámara de Diputados el miércoles. La Libertad Avanza convocó para una hora antes de la oposición y de conseguir quórum podrían dejar sin efecto el pedido de interpelación de Manuel Adorni, quien está siendo investigado por la justicia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La oposición había convocado a una sesión para las 11 con el pedido de interpelación al jefe de gabinete, mientras que el Bloque Libertario solicitó abrir el recinto a las 10. El hermano de Manuel Adorni admitió errores en su declaración jurada sobre su patrimonio e hizo rectificaciones. En el marco de que la justicia abriera una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el diputado bonaerense Francisco Adorni reconoció errores y se presentó ante el ARCA y la Oficina Anticorrupción para rectificar los datos sobre su patrimonio. El miércoles pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán le dio impulso al caso iniciado a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Copa Libertadores se juega en provincia. Tras la eliminación en la Liga, el Pincha visita a Flamengo. Este miércoles, en el Maracaná, lo vivís. Desde las 20, con Lucho Marcelli, Vero Tartaglia y Manu Elizabe. Flamengo, Estudiantes, en un partido clave de cara a los octavos de final. Miércoles, desde las 20, en provincia. Provincia, la radio de toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenido a Monoambiente Molero Ricardo Rafael, mexicano de 1968. Somos casi de casi la misma edad. Años. Casi la misma edad.
68eros, dicen.
Sí, yo soy de 66. Mira. Soy más grande que vos.
Miriam, no te ves más grande. No, es que no tienes que aclararlo.
Ay, por favor. Ricardo, venís a presentar a Buenos Aires tu libro, novela de no ficción, ¿no? Me hizo acordar muchísimo a Operación Masacre de Rodolfo Walsh, pionero, ¿no?, en el género fabricación. Y bueno, como estamos en la Argentina y no estamos al tanto de la realidad mexicana, ya hay personajes que no nos van a sonar, pero que esto en México, bueno, nada, ¿no? Como que le resuena a todo el mundo. Pero básicamente fabricación es la fascinante historia real de un secuestro que se produce en 2005, y después hay que decir como, entre comillas, secuestro, y que vos venís a descubrir años después, con una investigación que te lleva 20 años, que en realidad ese secuestro no existió. Y hay gente presa, hay gente sin condena firme que hace casi 20 años que está presa por un delito inexistente. ¿Estoy contando bien, Rafael?
Vas por muy buen camino, muy buen camino. En efecto, este es un relato literario que déjame colocarlo en un género que yo llamaría de antificción. Uh-huh. Porque sí, aquí hay un relato ficcioso, y creo que referirte a Operación Masacre es ir a alguno de los antecedentes que me inspiraron en el formato, en lo que tenía que contar, sobre un relato que hizo una mujer muy, muy influyente en México.
Isabel Miranda.
Isabel Miranda de Wallace se volvió el rostro más importante de las víctimas de desaparición y secuestro. Imaginémonos que un personaje tan importante como todos los que hay en América Latina, que más yo creo que no hay otro que sea más noble que una madre buscadora, de pronto sea usurpado ese papel. Pues esta mujer se hizo pasar por la madre de un secuestrado.
Hay que aclarar que el tema de los secuestrados en el contexto mexicano, ¿no?, es bien distinto del contexto argentino, el secuestrado, el desaparecido de la dictadura militar. En este caso, los secuestros son un delito más o menos corriente en México.
No,
o
era
fueron
un delito,
en un momento.
Eso. Era un delito que creció muchísimo porque hubo bandas de secuestradores que florecieron como, se multiplicaron como hongos entre 2003 y 2005. Y en ese contexto, imagínate cómo estaban las cosas, que el 25% de las pólizas que se cobraban por seguros antisecuestro, 25%, se cobraban en México. Hoy diría que ese no es el principal problema, pero luego, en efecto, corrió una larga época de desapariciones por parte del crimen organizado, y muchas de las veces, pues, perpetradas en realidad por autoridades, por funcionarios vinculados al crimen organizado. Entonces, de pronto se juntaron los dos fenómenos. Mm. El de las madres, de, digamos, buscando a sus hijos, y en este caso el de Isabel Miranda, pues no buscando a sus hijos, porque a su hijo, porque dijo que lo habían secuestrado, lo habían asesinado, pero sí se juntaron los dos fenómenos. Y en ese contexto...
O sea, que ella era la emergente, para que quede claro... como la emergente, la cara visible, el paradigma, la figura paradigmática de un tipo de delito o de dos tipos de delitos que asolaban al país de México.
Y en ese momento ella comienza a fustigar a los funcionarios públicos porque no están haciendo nada, porque no le ayudan a encontrar a su hijo, porque no le ayudan a detener a los supuestos secuestradores. Era una mujer con recursos, porque ella era una publicista, era dueña de estas vallas espectaculares que tenemos en la Ciudad de México por todos lados, y ella era la segunda, la tercera empresaria en este sentido más relevante. Entonces, cuando el hijo desaparece, lo que hace es subir a los presuntos secuestradores a estas vallas publicitarias y a partir de ahí juzgarlos, déjame llamarlo así, en el alto tribunal de la publicidad.
Está en la tapa del libro, estamos hablando de Fabricación, estoy hablando con Ricardo Rafael, este libro de Sex Barral, y en la tapa del libro está justamente el cartel gigante con secuestradora se busca, ¿no? Y la oferta... del dinero. Pero ella, vos contás, a mí me gusta mucho Fabricación porque el tono que tiene, quiero aclarar, si bien es como de una novela de no ficción, hay una economía en la forma que está escrita, en el estilo, donde lo que hay es datos, información. Está contado muy bien, pero no hay una valoración moral, no hay... Es como que te va dando toda la información y todos los datos para que vos vayas haciendo tu juicio, ¿no? No juzga.
Te agradezco mucho, la verdad, el comentario, porque, a ver, sí es un caso que podría desbordar sangre y colores amarillos y espectaculares.
No, es muy ascético.
Y yo
eso.
Tuve como la obsesión, déjeme utilizar este término, como utilizar papel secante.
Sí. Entonces,
como cuando estás haciendo una litografía, tienes que pasar varias veces la tinta
sí,
todo el tiempo poner papel secante para que la historia es tan dura, para que no desborde emociones o información que te pueda distraer del foco que la propia historia te va contando.
Sí, a mí me encantó ese tono, realmente está muy muy logrado. Pero me gustaría que cuentes ahora, por el solo placer de escucharte contarlo a vos, es que esta mujer, Isabel Miranda, la que vendría a ser la madre del supuesto secuestrado, desaparecido, asesinado, Hugo Alberto Wallace, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Cuánto? ¿30 y algo?
Él tenía 35 años. Cuando supuestamente desapareció.
Bueno, ella en ese primer momento, como decías recién, se queja porque la policía no hace nada, no investiga nada, pero ella monta todo un operativo para primero encontrar la camioneta, que sus propios familiares la encuentran, y después se obsesiona con un edificio. ¿Podés contar todo lo que ella hace con ese edificio? Sí. Porque es maravilloso, maravilloso.
Déjame decirte que cuando el asunto llegó a mis manos, ya estábamos hablando de un gigante mediático, y ya a nadie en ese momento, estoy hablando del 2018, muy pocas personas, se fijaban en los pies de barro del gigante.
Entonces, tomaban efecto, como verdad todo lo que ella
todo
decía.
Todo lo que decía era verdadero. ¿Verdad? El poder político la había abrazado, la habían convertido en un referente muy importante. Entonces, a nadie se le ocurría pensar que la historia original era falsa. Y, en efecto, yo recibo evidencia de que este sujeto, después de muerto, dio muchos pistas de vida.
Es increíble. O sea, él supuestamente lo mataron en el 2005 y en 2007 le escribía a la exnovia, no sé.
Como dices, es decir, le dejó datos muy importantes en sus tarjetas de crédito. Hizo llamadas, se encontró con la mamá o llamó a la mamá de su segunda hija, se encontró con su mejor amiga. Es decir, de muerto no tenía nada. Y en ese momento, entonces, yo es cuando regreso al expediente judicial, eso es más de 130.000 páginas, y empiezo a encontrarme, pues muy en el arranque de la investigación, que la policía no le creyó nada. Y no le creyó nada porque aquello no tenía ni pies ni cabeza.
Un dato que tengo entendido, si no recuerdo mal, porque es grande la investigación, uh-huh. Es grande, es que hay una gota de sangre que encuentran en este edificio que yo te estoy pidiendo que cuentes, y que se comprueba que no es del hijo de ella. Sí.
Así es como, en realidad, la primera pieza que a mí me habla de la grieta que hay en esta catedral noticiosa. En este edificio, se encuentra una colonia clase media. Por cierto, tengo que decir que yo nací, o más bien crecí, a 500 metros de esa casa. Entonces, ese edificio lo conocía muy bien. Y quizás una de las primeras cosas que me llamó la atención, porque describía este edificio como si fuera una casa de bandidos, de seguridad, de prostitución. Y muchas veces había pasado fuera por ese edificio y nada cuadraba. En ese edificio había vivido una bailarina que, en efecto, pues iba de gira por todo el país cantando una canción que entonces se llamaba Sasa Sas, la mesa que más aplauda. Y bueno, se bailaba en todas las bodas en aquella época. Y esta bailarina es acusada de haber enganchado al hijo y de haberlo llevado a ese departamento. Y supuestamente en ese departamento, una banda, por cierto, de amigos de él, encapuchados, lo habrían atacado, a él le dio un paro cardíaco, muere, y entonces dos de los secuestradores lo llevan a un baño minúsculo y ahí lo descuartizan, y luego los restos habrían sido arrojados a un canal de agua. Esa fue la historia que se contó.
Ese departamento tenía que estar todo lleno de luz fosforescente si le hacían la prueba, ¿no?, de que hacen los forenses.
La prueba de luminol.
Del luminol, ¿no? Supuestamente, según ese relato, ese departamento tenía que estar todo fosforescente.
Pues la policía llegó a ese departamento 5 días después de la denuncia. Ingresó con estos trajes, estos monos blancos, con máscaras, entró la pericial y no encontró nada. Nada es nada. De hecho, hay fotografías del baño donde lo habrían descuartizado, donde había unas bragas de mujer colgadas y poca cosa más.
Objeto fuera de lugar, me acuerdo que pasan, dos consignas que dicen ahí, que ridículo, ridículo.
Pasan 7 meses, 7 meses, y Isabel Miranda logra que vuelvan a ingresar a ese baño. Y 7 meses después, en efecto, encuentran una gota de sangre de 1 centímetro de largo por 3 milímetros, que a la hora de hacer la confronta de ADN, resulta que coincide en 99% con el ADN del señor José Enrique de Socorro Wallace, es decir, el padre de Gualberto Wallace. Bingo, ahí está la prueba de que sí fue descuartizado por esta prueba de ADN. ¿Qué es lo que ocurre 13 años después? Esto es 2005. Uh-huh. 2006 es cuando encuentran la gota de sangre. En 2018, yo entrevisto a Isabel Miranda en un programa de televisión. Y aquí no estoy echando a perder la historia porque es realmente las primeras
páginas. Las primeras páginas, sí.
Entrevisto a Isabel Miranda y la pregunta que yo le hago es ¿cómo se llama el padre biológico de Gualberto? La señora Isabel Miranda me dice, no hay duda, el padre biológico es el señor José Enrique del Socorro Wallace, mi marido. Digo, es que yo tengo información de que Gualberto, antes de llamarse Gualberto Wallace, tuvo otros nombres. Ella me dice, el padre de mi hijo es el señor José Enrique del Socorro Wallace, no te atrevas a dudarlo. A los 3 días recibo una llamada del señor Carlos León Miranda.
Es genial.
Y me dice el señor Miranda, tengo que decirle, vi el programa y yo soy el padre biológico de Gualberto. Yo soy primo hermano de Isabel Miranda. Nos casamos, tuvimos a Gualberto, nos divorciamos y luego el señor Wallace le dio su apellido. Entonces, la gota de sangre...
¿Qué? ¿Es una prueba? ¿El marido de ella? ¿Qué tiene que ver?
Es una prueba fabricada.
Total, porque no hay vínculo biológico.
No podía hacer 99% porque el señor José Enrique pues no tenía un hijo varón con la señora Isabel Miranda, tiene una hija. Y en ese momento esa prueba brinca y ahí es cuando tomo la decisión de empezar a hacer una investigación. Decías, 20 años duró el caso, pero a mí me llevó cerca de 5 años desmantelar este guión que ella construyó. Lo cual, pues sí, llevó a que el año pasado, en junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso de ¿quién? De la bailarina de la mesa que más aplauda, que vivía ahí en Perugino, la cual fue violentada, fue coaccionada, fue torturada para que emitiera la confesión de la historia que te acabo de contar. Mm. En esa confesión es donde ella dice, yo lo invité a mi casa y en mi casa llegaron otros fulanos, y entonces estos los atacaron, le dieron paro cardíaco, etcétera. Entonces lo que dice la corte es, esta confesión de Juana Hilda González Lomelí no puede ser utilizada para el juicio 20 años después, y la desecha, y entonces ordena su liberación. Sin embargo, todavía hay 5 personas más hoy, un año después, todavía en la cárcel, y lo que yo descubro es que en realidad hay cerca de 60 víctimas de este caso. Alguien supondría, bueno, pero este es un caso pequeño que necesita una explicación, porque una señora construiría el secuestro y la muerte del hijo. Bueno, porque en realidad está ocultando un delito mucho más grande.
Eso es lo que decís, ¿no?
Mucho más grande, mucho más grave, y que nos habla de la época que estamos viviendo, yo diría hoy en México, en América Latina. Es decir, la
¿Era más barato fabricar este crimen que aceptar el verdadero crimen? Ese es el...
A ver, déjame decirte, en página como 520 está más o menos la respuesta, pero a ver, te adelanto. En efecto, en teoría penal... Tú fabricas un crimen cuando quieres ocultar un crimen más grande. Este hombre, de 35 años, no andaba en cosas lícitas. Uh-huh. Y al parecer tenía relación con criminales muy pesados en ese entonces, pues dedicados al trasiego de drogas y otros negocios. Uno de estos era un señor al que le decían la Barbie. Dicen que porque joven había sido muy guapo, no lo sé, pero Edgar Valdés Villarreal, un mexicoamericano. Y al parecer tenía una deuda muy grande con él. Este señor quiere cobrarse la deuda y está persiguiéndolo a él, pero este es de estos señores donde si no le pagas van por toda la familia. Entonces, el secuestro sería una suerte de cortafuegos para evitar que hubiera revancha contra la familia
Wallace. Lo que pasa es que yo, lo que no entiendo, y creo que mucha gente no entiende, es, una cosa es efectivamente decir, si yo estoy muerto, no me van a buscar más. ¿No? Ese cortafuegos que decís vos, se termina el problema, yo estoy muerto. Pero el ensañamiento en buscar culpables, cuando hay tantos casos sin resolver, ¿no? Ese ensañamiento para mí es inexplicable, o sea, no tengo forma de procesarlo.
Lo dices bien. A ver, hay un paso previo. El criminal... no se debe haber creído lo del secuestro y la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace la señora Wallace? Presiona al gobierno para que tomen en serio el tema del secuestro y de esa manera le brinden seguridad.
Hay que ser mexicano
para
entender
enero,
esto,
febrero del 2006, para el momento de la gota de sangre, ya hay un aparato de seguridad que le está protegiendo a ella. Entonces, estos criminales ya difícilmente se van a meter con alguien que la autoridad mexicana está protegiendo. Ahora, hasta ahí tenemos cierto nivel de lógica. Luego, hay más que mexicano, habrá que ser, pues entender la crueldad humana. Esta mujer le entregaron al Estado mexicano en forma de pistola. Pudo utilizar al Estado mexicano para cometer arbitrariedades enormes. Y ahí es donde aparece una mujer muy cruel, que para conseguir las confesiones está dispuesta a meterse a las cárceles y a auspiciar o incluso a cometer actos de tortura.
Tortura, violación, o sea, sí, es una cosa increíble.
La impunidad que le entregó este mito de mujer víctima, hay que decirlo, le permitió cometer una serie de atrocidades. Para poder conseguir la confesión, por ejemplo, no nada más de Juana Hilda González Domínguez, que es la que yo contaba, de Brenda Quevedo Cruz, se la llevaron a una isla, que era una prisión en aquel entonces, y ella ahí lo narra, incluso escribió en una suerte de diario, que cuando entró el quinto hombre, el lugar donde ella se encontraba, para abusar de ella, dejó de contar. Ahora, ¿por qué quería ella estas confesiones? Y aquí pasamos a un momento muy distinto. Estas confesiones no se consiguen cuando nos detienen, sino 5 años después. O no se consiguieron, pero se presionó y se torturó para conseguirlas. Y la única fecha que coincide en 2010 con estas torturas es que a ella le ofrecen, como te decía hace un momento, el Premio Nacional de Derechos Humanos.
No.
Entonces ella quería recibir el Premio de Derechos Humanos diciendo, resolví el caso y aquí tengo las confesiones. Y por eso se dan estas torturas. Entonces, de pronto, este asunto se vuelve inverosímil. Si esto fuera una novela de ficción, sería malísima.
Malísima.
El tema
esto no puede
es que
pasar.
Fue cierto.
Exactamente. Ricardo Rafael, hay un tema que creo que preocupa en general en el mundo del periodismo, que es la degradación total de la profesión en todo el continente, digamos, de, no sé si en Canadá, pero de Estados Unidos para abajo hay una cuestión, y en realidad con una con un vínculo pernicioso con los gobiernos, con el Estado, ¿no? Y con la pata judicial. Esto se repite y se repite y se repite. Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Argentina. Ponele el país que quieras. Yo me preguntaba si como Walsh, Fabricación, no como libro, la investigación convertida en libro, que tiene otra perduración, otra sobrevida, ¿no? Que la prensa, que se extingue en horas, es tu forma de buscar un ladrillo con esta información y que se quede ahí y que no se lo lleve el viento, porque al periodismo se lo está llevando el viento.
Sí. Te tengo que decir que esta es la manera más elocuente que encontré, no solo para contar esta historia, sino para lograr la empatía con las víctimas, las que están en prisión y, te insisto, las otras. Es una forma de justicia, si me permites decirlo así, que la justicia no ha entregado. Y en la misma lógica es una forma de entregarle micrófono a quienes no tuvieron micrófono en su momento. Entonces tú mencionabas estas dos ruedas del mismo problema. El aparato judicial a esta fecha no ha sido capaz de reconocer el error judicial cometido entonces. Por eso todavía tiene estas personas en prisión, excepto a Juana Hilda González Lombelli. Pero no solamente es el aparato judicial. Hay que decir que del lado mediático las cosas suceden de manera muy similar. Si esta mujer creció enormemente, si se volvió un gigante con pies de barro, es porque en ese momento los medios no hicimos nuestro trabajo, no nos preguntamos si eso era cierto, no le pusimos el micrófono a los padres y a las madres de las verdaderas víctimas, que en ese momento tocaban las puertas de todas las cabinas de radio, tocaban las puertas de todos los periódicos tratando de contar su historia. Nadie los quería escuchar. ¿Por qué iban a hablar con los padres de los secuestradores? A pesar de que algo había extraño que los padres de los secuestradores visitaran a todos los medios. No se corroboró la historia, no se revisaron los documentos, no se habló con las autoridades. ¿Por qué? Porque en ese momento la señora Wallace vendía mucho papel, lograba mucho rating, porque hablaba bien apoyarla y crecerla. Déjame suponer que eso fue un error humano de los medios. El tema es que cuando las evidencias empiezan a mostrar que el caso es falso, esos mismos medios, déjame llamarlos, los que entonces tenían mucho peso, 2005, 2006, que hoy siguen con vida, se voltearon para otro lado. Cuando el libro salió, ninguno de los medios que la cargaron en hombros quisieron darme una entrevista. Ya el libro sacado en Seix Barral, ya con mucho ruido en medio. Te tengo que decir que la señora murió al día siguiente que el libro se publicó. Ese tema vale la pena mencionarlo. Pero en cualquier caso, fueron como medios más jóvenes en edad.